Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal la semana? Ya empieza el buen tiempo, ¿verdad? Ya podemos salir por el mediodía si queremos pasar un poquito de calor. O ya podemos salir por la noche si queremos pasear con la fresca. A veces un poquito fresca aún. Qué tiempo tan maravilloso. La noche y el día. Donde el día vence a la noche. Donde el día empieza a vencer a la oscuridad. Yo esta semana la verdad que estoy contento. He recibido más de un comentario sobre el programa anterior, diciéndome que les había gustado. Eso me anima. Eso me anima a seguir haciendo este programa. Y respecto al programa anterior, solamente quiero añadiros un dato. Quiero aportar un dato más sobre las drogas. Y más que un dato, es una reflexión. Una reflexión que yo me hago muchas veces. ¿Sabéis cuánto duró la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabemos todos cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? Pues mirad, empezó un 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia y terminó el 15 de agosto del 45. Es decir, prácticamente ese conflicto duró 6 años. Me pregunto, ¿cuántos muertos hubo? Mirar disidentes, pensar disidentes. Pensar y sentir. ¿A cuántas personas asesina la droga en silencio, sin tiros, sin bombas, sin televisión, o mejor dicho, sin reportajes extremos en televisión, sin analistas internacionales, sin que eso genere pérdidas en la bolsa, sin que esos 10 millones de muertes repercuten en la conciencia colectiva? De esta sociedad que a veces la mal llamamos sociedad del bienestar. Si disidentes, pensemos, sintamos qué tipo de sociedad queremos y por qué permitimos que esta plaga del siglo XX, que ya parece que está tomando al siglo XXI y que va a ser peor en el siglo XXI, siga en expansión, siga haciendo tanto daño a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Sí, disidentes, en 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, la droga hoy en esta sociedad se lleva a más de 10 millones de personas. Sí, en 6 años de ahora, la droga se lleva a 10 millones de personas. Y no pasa absolutamente nada. Ni el Papa, ni los americanos, ni los rusos, ni los chinos, ni los del PP, ni los del PSOE, ni los del PC. Nadie, ninguno de estos políticos que muchas veces se les llena la boca de lo malo que es el tabaco, cuando le preguntan por el hashish, algunos dicen que hay que legalizarlo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, disidentes? Aquí en mi pueblo decimos, tómate esa, Teresa. Tómate esa, Teresa. Qué fuerte. Qué fuerte pensar. Pensar que en seis años, en lo que duró la Segunda Guerra Mundial, las drogas se llevan en el mundo a más de 10 millones de personas. Y nadie hace reportajes. Nadie tiene enviados especiales donde se vende la droga. Nadie machaca todos los telediarios con el conflicto de o el conflicto de. Nadie, ninguna tele. Casi ningún programa, ningún informativo empieza. Hoy la droga se ha llevado a 1.500 personas, o a 100 personas, o a 300 personas. Nadie. Ay, qué conciencia tenemos más extraña. ¿Qué conciencia tenemos más extraña? Haga la guerra si le damos importancia. Bueno, hecha esta reseña, hoy quisiera hablar de las enfermedades que se producen por las emociones. Sí, disidente, sí. Cada vez que tenemos un bajón emocional, también tenemos un bajón en nuestro sistema inmunológico. Es decir, que si nos sentimos tristes, nuestro sistema inmunológico se debilita. Sí, disidentes. Si esa tristeza se prolonga en el tiempo, nuestro sistema inmunológico irá acentuando esa debilidad. Con esto quiero decir que si nuestro sistema inmunológico se debilita, nosotros seremos mucho más vulnerables ante las enfermedades. Pensar, disidentes, que si estamos mucho tiempo con nuestro sistema inmunológico debilitado, seremos mucho más débiles ante nuestra herencia genética. Sí, esa herencia genética que a veces lleva en la memoria la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad. Sí, esas enfermedades que a veces se repiten en las familias. Esas enfermedades que cuando vamos al médico nos preguntan si tenemos antecedentes de estómago, de riñón, o de corazón, o de huesos. Sí, disidentes, si pasamos mucho tiempo tristes, nuestro sistema inmunológico se debilita, se vuelve más débil, y nuestro cuerpo va a tener más facilidad para resaltar esa debilidad genética. Esa debilidad genética que vamos heredando, y podrá dejar ver la enfermedad que si nuestro cuerpo estuviese más fuerte, si nuestro sistema inmunológico estuviese más potente, seguro que la tendría a raya y no permitiría que se manifestase esa debilidad, es decir, esa enfermedad. Por eso, disidentes, debemos de intentar ser y estar a gusto con nosotros mismos, que de eso también depende mucha parte de nuestra salud física. Esa salud emocional debe de acompañarnos. Sí, debe de acompañarnos y debemos de cuidarla. De cuidarla, porque en ello nos puede ir la vida. Hace un tiempo acompañé a una persona después de recorrer 19 consultas de médicos. Tuve que acompañar a una persona a Barcelona, a una clínica. La clínica se llamaba CIMA, donde se trataban las enfermedades, digamos, novedosas. Fui porque esa persona se mareaba, se le movían el suelo. Estaba perdiendo las fuerzas, las ganas de levantarse. Y repito, y todo eso fue después de visitar a 18 médicos, de todo tipo, psicólogos, neurólogos, internistas y demás personas relacionadas con la salud. Fuimos porque estábamos preocupados. Y casualmente encontramos un artículo en internet que hablaba de esa debilidad que hace que no puedas casi ni caminar, de esa debilidad que no te permite estar en sitios pequeños, de esa debilidad que te hace sentirte inestable. Pues sí, pues allí nos dijeron simplemente que era una anomalía del sistema inmunológico. Es decir, como si el sistema inmunológico hubiese perdido la razón de razón de ser. Y en vez de atacar a los intrusos, estaba atacando a las propias defensas, a las propias defensas del organismo. Sí, disidentes. Era una enfermedad autoinmune, que según ellos estaba, que según ellos ya estaba constatado, que se podía producir simplemente por un bajón emocional, asociado a una situación de consumo de algún tóxico, tanto farmacéuticos como de otro tipo, junto con un virus fuerte, un virus de relativa dureza. Sí, disidentes, a veces simplemente cuando se juntan esas tres cosas y tenemos un resfriado fuerte, podemos desarrollar esa enfermedad. Nuestro sistema inmunológico puede perder la razón. Y nos atendieron en aquellos momentos, y simplemente con mandarnos unos inyectables para estimular el sistema inmunológico, dejó de destruirse a sí mismo. Y la verdad que después de eso, la persona que tenía estos síntomas mejoró. Por eso creo que está muy ligada a la enfermedad. A la enfermedad física, a la debilidad mental. A esos momentos en que nosotros dejamos caer los brazos sin darnos cuenta. En esos momentos en que perdemos las ganas de vivir. En esos momentos que nos sentimos como un poco deprimidos, tristes o dolidos con la vida. Ay, disidentes, la salud emocional es tan importante como la salud física. El estar de acuerdo y a gusto con nosotros mismos es tan importante, o más, que salir a pasear o a correr o hacer ejercicio. Ejercitémonos en la alegría. Hagamos ejercicios de felicidad. Trabajemos nuestra mente. Trabajemos nuestra alma. Trabajemos nuestras emociones. Sintámonos a gustos, fuertes y poderosos. Poderosos con nosotros mismos. A gusto con nuestras capacidades. Y hablando de capacidades, este programa tiene la capacidad de poner cuatro canciones. Ponemos una de ellas. Venga. Vamos a poner a Calamaro. Vamos a poner a Calamaro y Nacimos para correr. Que seguramente nos recuerda. Nos va a recordar que esta vida, desde que nacemos hasta que morimos, siempre tenemos que estar en movimiento. Somos creativos. Todos somos creativos. Todos. En el presente seremos capaces de crear nuestro futuro. Vamos a escuchar a Calamaro. Nacimos para correr.
Nada más, sé que voy a volver. ¿cómo voy a terminar? Prefiero que ocurra y nada más. Sé que voy a volver cuando pienses en mí, nada más cuando pienses en mí. Y cada vez que suene mi canción,
no está nada mal esta letra, ¿verdad? No está nada mal. Cuando nos dice que el que sabe que está en medio de ningún lugar y que vivir ya no es tan fácil. Y es verdad que vivir a veces se vuelve como un imposible, como algo que nosotros no sabemos, que nos es imposible realizar. Que no es imposible realizar y conseguir un poco de felicidad. A veces se convierte, o puede parecer, en un imposible. El poder sentirnos capaces, el poder sentirnos capaces de vivir, a veces se nos convierte en una quimera. Ay, vivir, qué complicado. Qué complicado es vivir en esta sociedad, que lo tiene todo tan jerarquizado, tan homologado, sin disidentes. Vivimos, o mejor dicho, esta sociedad nos obliga a vivir de una forma tan establecida que a veces personas muy sensibles se sienten aprisionadas. Pensadlo, disidentes. A veces nos sentimos todos como un torito en un cajón, que no podemos ni siquiera darnos la vuelta. Esta sociedad a veces nos aprieta mucho el zapato. La semana pasada os invité a una charla. A una charla que supuestamente tenía que dar en la Casa de Cultura, como ponente de una asociación de drogadicción. Sí, la charla iba a tratar de drogas. Iba a tratar de droga, de la adicción y de la tolerancia. Que aunque parezcan lo mismo, no lo es. Son tres procesos distintos. Son tres procesos distintos que hay que tratarlos de distinta manera. Bueno, como el que suscribe este programa no tiene ningún título universitario, se había creado una controversia de que si yo era la persona ideal para dar este tipo de charlas. Y mucho menos que a alguien de la asociación se le ocurrió pedir el auditorio. Así que, en cuanto llegó a mis oídos que había ese tipo de controversia, he decidido que ya no debo de participar. No debo de participar en una lucha de poderes. Para mí es tan importante compartir mis experiencias más íntimas, mis experiencias vitales, que de verdad que no las voy a exponer en un sitio donde haya donde hay algo de posible rivalidad. Y que esto genere roce entre personas. No. Mis experiencias vitales yo las ofrezco. Haré una pronto, en otro sitio donde no generemos ningún tipo de roce entre personas. Donde las personas estén todas más tranquilas. Y yo digo que sí, que es evidente que yo no tengo una carrera universitaria. Pero seguro. Pero sí tengo, y de eso sí estoy seguro que tengo, tengo una buena carrera. Tengo una carrera vital. Tengo una carrera en la vida. Tengo algunos triunfos que ellos no tienen. Y no voy a recrearme más en este tema. En este tema que sin saber por qué se ha convertido en una aparente lucha de poderes. Ay, si estuviésemos viviendo en Estados Unidos o en países un poquito más avanzaditos, esta enfermedad llamada titulitis no existiría. La titulitis. ¿Cuánta falsedad hay en la titulitis? ¿Y cuánta imposición lleva la titulitis? ¿Cuánta imposición? ¿Cuánta imposición nos impone la titulitis? Parece que si no hemos pasado por la universidad no somos nada ni nadie. Y resulta que en este país, quien mueve este país, son millones y millones de autónomos que no han pasado por la universidad académica, pero que tienen el título de haber pasado por la universidad de la vida y haber sido capaces de generar y crear negocios, o pequeños negocios, o formas de vida, que muchos de esos titulitis no son capaces de hacer. Y sin más, ¿qué os parece si hablamos de la educación? Sí, de la educación que nosotros impartimos a nuestros hijos. Sí, de la educación que reciben nuestros hijos. Y no me refiero a los conocimientos que se les imparte en el cole, sino a la educación emocional que nosotros aportamos a nuestros hijos. Sí, esa educación social que lleva consigo el respeto y la tolerancia. El respeto, la tolerancia y la comprensión. Sí, disidentes, ¿qué tipo de educación reciben nuestros hijos? ¿Qué tipo de educación le damos a nuestros hijos respecto a la dificultad? Respecto a cómo hay que superar la dificultad. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos que a veces, en una máxima dificultad, se puede convertir y muchas veces se convierte en una oportunidad de crecimiento, de solución, de enseñanza? Sí, de solución y enseñanza para con uno mismo y para con los demás. Sí, disidentes, ¿cuántas veces nosotros los padres pensamos que no sabemos educar a nuestros hijos? Que ¿cómo es posible que unos sean buenos y otros sean un desastre? Que muchas veces decimos y nos ponemos estas palabras en la boca: qué mala suerte tengo, que me ha tocado esta cruz, ¿qué se le va a hacer? Esas palabras deberíamos de pensarlas antes de decirlas. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de la educación del que en teoría nos ha salido bueno, de la misma forma que somos responsables del que en teoría no nos ha salido tan bueno. Ay, cuando hablamos del hijo que nos da algún disgusto que otro. ¿Por qué? Porque nos lo quitamos de encima. Nosotros Nosotros muchas veces caemos en el error de la diferencia y diferenciamos a los hijos entre buenos y malos. Sí, disidentes. Muchas veces hablamos del hijo con el cual compartimos, con ese que parece que es un poco más afín a nosotros. Y ese sí se parece a nosotros. Ese es que tiene más de mí. Ese se parece a mí. Y a veces lo decimos mirando a nuestra pareja. Ay, ya se nos ha olvidado. A veces se nos olvida. Se nos olvida. Que el hijo, seguro, que es la mitad nuestro y la mitad de la pareja. ¿Cuántas veces nos autoengañamos y nos mentimos a nosotros mismos para quitarnos de en medio, para quitarnos de la responsabilidad? Sí, disidentes, de la misma manera que un hijo es aplicado y capaz, ese hijo también es tuyo. Y el que no es aplicado y aparentemente menos capaz, también es tuyo. Y es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad tanto el bueno como el que no es tan bueno. Son hijos nuestros, tanto uno como el otro. Se te parecen tanto uno como el otro. Sí, los has educado tú, los hemos educado nosotros. Y por decirlo de una manera más o menos entendible, si uno es alegría y el otro frustración, lo primero que debemos de hacer es vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras vidas? ¿De qué forma estamos emocionalmente o estábamos emocionalmente cuando educamos a unos y a otros? Sí, disidente, sí. ¿Qué estado de ánimo teníamos cuando estábamos educando a uno o a otro? ¿O qué estado tenemos hoy en día cuando estamos educando a uno o a otro, cuando estamos hablando con uno o con otro? Ay, disidentes. La semana pasada comenté, y no me cansaré de repetir, que cuando hay un problema con un hijo, no es solo el problema del hijo. No es el hijo quien trae el problema. Es una consecuencia de un problema que hay en casa. Es un problema que debemos de solucionar. Que debe de solucionar la casa entera. Es una situación donde están implicados todos los miembros de la familia. No solamente el afectado. No solo. No solo hay que cuidar a ese miembro de la familia. Hay que dejar de tratarlo muchas veces como si fuese un apestado, porque solo de esta forma conseguiríamos que se sintiese más frustrado, más inútil, más despreciable. Sí, disidente, sí. Cada vez que comparamos a nuestros hijos con sus hermanos o con los vecinos o los compañeros del colegio, le estamos transmitiendo frustración. Le estamos transmitiendo miedo, le estamos transmitiendo duda. Los estamos aniquilando, le estamos aniquilando su autoestima, su capacidad para poder creer en él. Y la consecuencia más lógica es que termine con una conducta autodestructiva, de autocastigo. Y como vive con nosotros, Esa conducta que sin darnos cuenta será casi inducida por nosotros mismos, se volverá en nuestra contra. Como sin darnos cuenta estaremos destruyéndonos a nosotros mismos, es decir, a la familia al completo. Por eso, disidentes, debemos de llevar mucho cuidado con lo que hacemos con nosotros mismos, porque a veces se nos olvida que a nuestro alrededor hay personas en construcción que van a coger como referencia nuestra experiencia vital. Sí, escuchantes, sí, disidentes, que muchas veces se nos olvida que una de las cosas más importantes es ayudar a nuestros hijos a que se puedan desarrollar, y que nosotros no estamos aquí para decirles si deben de ser del Madrid o del Barça, del PP o del PSOE, que nuestra gran misión es ayudarle a que sean capaces de decidir, de enfrentarse a las dificultades con la tranquilidad de que si no las superan hoy, las superarán mañana, que sus padres están con ellos, tanto en lo fácil como en lo difícil. Y hablando de difícil y hablando de fácil, nos ponemos una canción. Vamos a ser un buen padre. Vamos a ponernos una canción fácil, o mejor, que nos alegre el alma. Venga, vamos a poner Alaska, que me la han pedido. Alaska, ¿a quién le importa? Vamos a por ella. Parecido a que parece la letra como intrascendente, eso de que a quién le importa lo que yo haga y a quién le importa lo que yo diga. Pues no es tan intrascendente, tiene que ver mucho con las creencias, con lo que nuestros padres nos han enseñado, es decir, lo que nos han dicho de cómo hay que vivir, de cómo nos debemos de comportar, de cómo debemos de ver y sufrir la vida. Sí, las creencias, esas que nos han dado tanto y que desde la misma forma que nos dan, nos quitan. Seguro que tenemos muchas creencias que nos quitan libertad. Libertad para hacer, libertad para decidir, capacidad para creer en nosotros mismos, capacidad para ser más felices, para ser más capaces. Ay, disidentes, que no debemos nada a nadie, que hemos venido a la vida, a esta vida, para ser felices, para que la sonrisa sea nuestro patrón de vida. Ahí las creencias. Debemos llevar mucho cuidado con nuestras creencias, que a veces elegimos creencias muy duras, que son muy difíciles de llevar. ¿Cuánto nos cortan las creencias? ¿Cuánto nos limitan las creencias? Hoy yo personalmente llevo un día tremendo, pero tremendo emocionalmente, con el tema de las creencias. ¿Cómo puede condicionar ese tema tanto a una persona? ¿Cómo puede incluso amargarle la vida a una mujer? Y por inercia a su familia. A su familia, a su marido, a sus hijos. La creencia, sí, la creencia. Esta creencia de estar al servicio. Esta creencia de servicio. De servicio a los padres. Ahí, esto me ha surgido porque he escuchado un comentario. Un comentario que me ha marcado muchísimo. Unos padres que le dicen unos amigos, o mejor dicho, el amigo les pregunta: ¿qué tenéis? Y dicen: una nena. Qué suerte, le contesta. Qué suerte. Una nena para que os cuide cuando seáis mayores. Fijaros. Fijaros lo brutal de esta frase. Fijaros. Fijaros en eso. Una nena para que nos cuide. Una nena para que os cuide cuando seáis viejos. Y yo enseguida me pregunto, ¿qué buscaban? ¿Si una hija? Es decir, una persona para que sea un ser completo, que se ocupe de su desarrollo personal y emocional, o una persona a la que vamos a educar, a la que vamos a educar en el servicio, para que cuando necesitamos un sirviente, tengamos una sirvienta de gratis. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué queremos? ¿Una hija o una criada? Disidentes, ¿cuántas creencias debemos de modificar? ¿Cuántas creencias debemos de modificar para con nosotros y para con los demás? Y hablando de modificar, ¿modificamos el tono? ¿Modificamos el tono de la canción? ¿Del programa? Venga, vamos a ponernos una canción bonita. A mí me encanta. Esto se llama Penélope. La canción se llama Penélope y la canta El Serrat. Joan Manuel Serrat. Vamos a por ello. Venga, por ello.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me mayores volveré. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la
Bonita canción, ¿verdad? Bonita canción y sencilla, muy sencilla. No seamos Penélope. No esperemos a más trenes. Hagamos de nuestra vida un viaje. Un continuo viaje. Un interminable viaje hacia la alegría, hacia la esperanza, hacia la felicidad. Sí, disidentes, seamos atrevidos. Creamos en nuestras capacidades, en nuestras virtudes, en nuestra inventiva. No seamos Penélopes. Seamos nosotros mismos. ¿Qué? Cumplamos con nuestro corazón. Cumplamos nuestro contrato vital. Ese que muchos de nosotros, que todos, firmamos antes de nacer. Ese que no debemos dejar. Que no debemos de dejar sin hacer, sin terminar. Ese que si nosotros no lo terminamos, se lo dejaremos en prenda a alguno de nuestros hijos. Por eso, cojamos todos los trenes. Todos los trenes que nos ponen la vida. Seamos capaces de hacer y de deshacer hasta que el último hilo de nuestra vida nos deje. No dejemos trabajos a nadie. Hagamos el nuestro y disfrutémoslo. Disfrutemos de lo que no, de lo que nos cuesta, y sobre todo disfrutemos mucho más de lo que nos cuesta. De eso es lo que de verdad nos va a dar felicidad, eso es lo que nos va a dar paz espiritual, emocional y física. Sí, disidentes. Cuando encontramos una dificultad, cuando encontramos una resistencia fuerte, ahí, Ahí es donde podemos demostrar todas nuestras capacidades. Ahí es donde vamos a encontrar la alegría, la emoción. Ahí es donde podemos sentirnos capaces de superar. Ahí es donde nos podemos sentir victoriosos. Y como he empezado hablando de la titulitis, y como en el programa de hoy hemos empezado hablando de la titulitis, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si nos ponemos un cuento del Jorge Bucay? ¿Qué os parece si ponemos al portero del prostíbulo? Escuchar lo que es una paradoja. Ya lo pusimos hace tiempo. Sí. Es este que al final se pregunta, o le preguntan, ¿y si hubieses sabido escribir, qué hubieras conseguido? Y el hombre, ese hombre le contesta, pues seguiría siendo portero de prostíbulo. Lo escuchamos. Lo escuchamos, que es precioso, no tiene desperdicio. Con vosotros, Jorge Bucay.
No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el de ser portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo antes que él. Y antes que aquel, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo había pasado de padres a hijos y la portería también. Un día, el viejo propietario murió y un joven con inquietudes, creativo y emprendedor, se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo, «A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a tener que preparar un informe semanal. Allí anotará la cantidad de parejas que entran cada día». A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Una vez por semana, usted me presentará ese informe con los comentarios que crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposición para trabajar, pero... Me encantaría satisfacerle, señor, balbució. Pero yo no sé leer ni escribir. ¡Ah, cuánto lo siento!, dijo el nuevo dueño. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar que usted aprenda a leer y escribir. Por lo tanto... Pero señor, usted no me puede despedir. He trabajado en esto toda mi vida, igual que mi padre, igual que mi abuelo. Pero el joven no lo dejó terminar. Mire, yo lo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le daré una indemnización, es decir, una cantidad de dinero para que pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo. Así que, lo siento, que tenga suerte. Y sin más, dio media vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa, desocupado por primera vez en su vida. ¿Qué podía hacer? Y recordó que a veces, en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estropeaba la pata de un armario, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisional con un martillo y unos clavos. Se le ocurrió que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un mejor empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo encontró unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso, usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa, se enteró de que en su pueblo no había ninguna ferretería. Tendría que viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano y realizar su compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso, llevaba una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. «Hola, venía a preguntarle si no tendría un martillo para prestarme». «Mire, vecino, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar, ¿sabe? Como me he quedado sin empleo». «Bueno», dijo el vecino, «yo se lo devolvería mañana muy temprano». «Está bien», aceptó el hombre. A la mañana siguiente, Tal como había prometido, el vecino llamó a su puerta. «Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?» «No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a 2 días de mula». El vecino pensó y propuso: «Hagamos un trato. Yo le pagaré a usted el salario de 2 días de ida y de 2 de vuelta. Le pagaré además el precio del martillo y una pequeña ganancia para usted. Total, está sin trabajo. ¿Qué le parece?» Realmente, esto era como conseguir un trabajo por 4 días. Así que aceptó. Volvió a viajar a la ferretería. Y a su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. «Hola, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo?» «Sí, pues yo necesito unas herramientas, ¿sabe? Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Ya sabe, no todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras». El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. En su mente quedaron las palabras del comprador: «No todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras». Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. Pensando en esto, en el siguiente viaje, decidió que arriesgaría algo del dinero de la indemnización comprando más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. Empezó a correrse la voz por el barrio y muchos vecinos decidieron dejar de viajar para hacer sus compras. Una vez por semana, el ahora vendedor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto se dio cuenta de que si encontraba un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un pequeño local. Después, amplió la entrada del almacén y unas semanas más tarde añadió un escaparate. Así, casi sin saberlo, el local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos. Todos compraban en su tienda. Él ya no tenía que viajar. La ferretería del pueblo vecino le enviaba sus pedidos. Después de todo, era un muy buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños, más alejados, prefirieron comprar en su ferretería y ahorrarse así 2 días de viaje. Un día, se le ocurrió que su amigo, el tornero, podía fabricar para él las cabezas de los martillos. Y después, ¿por qué no?, también tenazas sencillas, y pinzas, y cinceles. Luego siguieron los clavos y los tornillos. Para no alargar demasiado el cuento, te diré que en 10 años, aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante de herramientas a base de honestidad y de mucho trabajo. El ex portero acabó siendo el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso que un día, con motivo del inicio del año escolar, decidió donar a su pueblo una escuela. Además de leer y escribir, allí se enseñarían las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de homenaje para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de la nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero yo no sé leer ni escribir, yo soy analfabeto». «¿Usted?», dijo el intendente, y no alcanzaba ciertamente a creerlo. «¿Usted no sabe leer ni escribir? Usted, que construyó un imperio industrial, lo hizo sin saber leer ni escribir. Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir?» «Yo se lo puedo contestar», respondió el hombre con calma. «Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo».
Pues sí, si hubiese aprendido a escribir este hombre, sería portero del prostíbulo. Y yo me digo, si todos tuviésemos títulos, no habrían voluntarios. Y si no hubiese voluntarios, no habría solidaridad. Y si no hubiese solidaridad, no habría bondad. No habría compromiso, No habría compromiso sin dinero. No habría ayuda sin esperar nada a cambio. Solo habría negocio, de intercambio económico. Pensarlo, disidentes, pensarlo. Y sin más, me despido de vosotros esta semana. Como siempre, con un abrazo. Un abrazo de corazón. Un abrazo desde el corazón. Un abrazo con mi corazón. Buena semana, disidentes. Buena semana, escuchantes. Tomar el sol. Tomar el sol con precaución. Salir a la calle. Disfrutar. Que la luz, del día entre, en vuestra alma. Entre en vuestros corazones. Que ese tiempo es alegría, es energía, es vitalidad. Sintámonos fuertes. Saludémonos por la calle. Sonriamos por la calle. Miremos al vecino con alegría, con esa alegría de que aunque estemos en casa, aunque estemos en la soledad de casa, sabemos que alrededor tenemos personas. Hay personas que llamándolas, que pidiéndoles ayuda, seguro, que vendrán a ayudarnos. Seguro. Si no todas, sí algunas. Y vendrán a ayudarnos sin interés. Solamente. Querrán como pago. Que su autoestima les premie. La satisfacción de ayudar a los demás. Ese es el gran pago. El gran pago que tienen, que tenemos los voluntarios. Cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que alguien nos pide algo y podemos ayudarle, el pago, el gran pago es sentirnos útiles. El gran pago es sentir, que somos capaces de aportar algo a esta sociedad. Buena semana, escuchantes. Disfrutar. Buena semana.